Pero el final que se esperaba de manera inminente, se fue demorando y demorando, y como vemos, todavía no ha llegado, ¿no? La parusía no llegó, el fin del mundo no llegó. Algunos miembros de la comunidad empezaron a morir sin haber presenciado ese final, y esto empezó a crear problemas, ¿no? Ese es este primer punto que os pongo ahí, la demora de la parusía. Sin embargo, tampoco hay rastro alguno de una crisis general desencadenada por el retraso del fin del mundo. Muy pronto la comunidad empezó a adaptarse, ¿no? La comunidad primitiva no vivió el paso del tiempo como un problema grave. Y vemos cómo se mantiene esta espera en las cartas de San Pablo, en el Evangelio de San Marcos, especialmente, también en las comunidades juánicas. Empezaron a esperar que el fin del mundo llegara. De hecho, decía que fue precisamente ese problema el que motivó el primer escrito del Nuevo Testamento, que es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que fue motivada precisamente por esa realidad. Ha llegado a mis oídos que algunos de vuestra comunidad han decidido no trabajar, porque el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Y es, como sabéis, y yo a veces he bromeado con esas palabras de Pablo, ¿no? Que les dijo por escrito que de acuerdo, que estaba de acuerdo en que no trabajaran, pero que si no trabajaban, que tampoco comieran. Y bueno, pues el problema se acabó inmediatamente, ¿no? Se dieron cuenta de que, bueno, pues era mejor trabajar y poder seguir comiendo, ¿no? San Pablo era un tipo listo, ¿eh? Bueno, para los problemas comunitarios, digo, sabía cómo atajarlos de raíz. La muerte de Jesús, las apariciones del resucitado, la acción del Espíritu, empezaron a ser interpretadas en otra dirección distinta. Se abrió una especie de plazo para la conversión de todo Israel, un plazo corto de tiempo, aunque nadie sabía el término con exactitud, ¿no? Y otro factor de la demora de este fin del mundo fue, pues, por un lado hemos dicho, la muerte de los que habían sido testigos de Jesús, por otro lado, la misión a los paganos, que fue protagonizada precisamente por este San Pablo, a quien la Iglesia le llama precisamente el apóstol de los paganos, ¿no? El apóstol de los gentiles, ¿no? El apóstol de las gentes. Pero claro, hay que entender ese término gentes, ¿no? Que no hace referencia a lo que nosotros hoy llamamos gente, sino que hace referencia a los gentiles. Y tampoco hace referencia a lo que nosotros hoy llamamos gentiles. Mira qué gentil es esta persona. Me ha cedido su asiento en el autobús. No. Un gentil es un no judío. Es decir, un pagano. ¿Y quiénes eran paganos? Pues todos los que no eran judíos, ¿no? Es decir, los judíos consideraban que todos aquellos que no fueran judíos como ellos eran paganos. El amplio espacio que la tradición dedica a este problema, pues lo encontramos precisamente en una y otra vez ver textos que nos hablan de esta especie de desilusión que hay en la comunidad, en que el fin del mundo no ha llegado y por lo tanto hay que ponerse a escribir lo que Jesús había dicho y había hecho. El segundo punto que tenemos ahí, voy a ir ya más rapidito, porque es menos complicado que estos iniciales, ¿no? Las normas de vida, la inminencia del reino y la parusía exigen una vida nueva, más radical. Los cristianos no inventan la comunidad cristiana. Ya he dicho, la comunidad cristiana sí, pero lo que no inventan es la vida comunitaria. Ya he dicho que los judíos vivían una vida comunitaria en Qumran, por ejemplo, pero había también comunidades judías que hoy conocemos bien del judaísmo del tiempo de Jesús, que formaban, en cierto modo, comunidades de vida en torno al estudio de la palabra. Por ejemplo, los fariseos formaban comunidades también. Sin embargo, la fraternidad que se vive en la comunidad de los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, y esto ya es una novedad absoluta, hombres y mujeres. Las mujeres estaban al margen de cualquier sociedad religiosa del judaísmo antiguo de la época de Jesús. Y el hecho de que las comunidades cristianas tuvieran también en ellas mujeres, ¿esto qué quiere decir? Porque en realidad uno puede decir, bueno, ¿y los judíos no había mujeres judías dentro de las comunidades judías? Bueno, pues por ejemplo, en Qumran no. En Qumran eran comunidades de varones judíos, ¿no? Hace unos años, digo porque estaba yo por allí entonces con un grupo, se armó un revuelo enorme porque precisamente en los alrededores de Qumran se había encontrado el esqueleto de una mujer y de un niño, ¿no? Con lo que se lanzaron las campanas al vuelo diciendo, pues eso, que a lo mejor no eran tan célibes ni tan castos como decían aquellos judíos retirados en Qumran, ¿no? Pero lo cierto es que la comunidad de los judíos de Qumran, de los esenios de Qumran, se terminó en el año 68, cuando los esenios huyeron con la llegada de la legión romana, entonces mandada por el general Galba, y bueno, pues en el año 68, siglo I, ¿de cuándo era ese esqueleto de aquella mujer, supuestamente una mujer judía, y de aquel niño pequeño, aquel casi bebé, encontrados en los alrededores de Qumran? Del siglo XIII después de Cristo. Es decir, desde luego, aquel esqueleto de mujer no tenía nada que ver con la comunidad monástica judía. Se acabó el morbo que querían ponerle a aquella situación, diciendo, casi sonriéndose, ¿no?, los que habían hecho aquel hallazgo de que aquellos judíos no eran. ¿Y qué pasaba con los fariseos, por ejemplo? Pues los fariseos estaban casados, como cualquier judío y maestro rabino, paréntesis, otro de los rasgos que llamó la atención de Jesús. Un maestro, un rabino, y que no estaba casado. A diferencia de lo que ocurría con el resto de maestros, de rabinos judíos de la época de Jesús, ¿no? Pero la mayoría de ellos sí que, la inmensa mayoría, estaban casados, ¿no? ¿Y qué pasaba si formaban un cierto tipo de vida comunitaria? Pues que sus mujeres estaban al margen. No es que se olvidaran de ellas, como habían hecho los de Qumran, que sí que habían, si en el pasado hubieran estado casados, eso no lo sabemos, no hay constancia en ninguno de los escritos. Lo que está claro es que habían cortado cualquier vínculo con las mujeres, los judíos retirados en Qumran. Pero no sucede lo mismo con las comunidades fariseas, ¿no? Pero no formaban parte de la vida religiosa de aquella comunidad. Los fariseos tenían, pues como hoy, por ejemplo, los grupos de judíos hasidim, estos que su apariencia, a cualquier ojo que les mire, es capaz de decir, este es un judío, ¿no? Por su forma de vestir, por su aspecto físico, no por el aspecto físico, sino por el pelo, los tirabuzones, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen sus mujeres que simplemente se ocupan de los hijos, y ya está, de los muchos hijos que tienen, ¿no? Estas familias de judíos hasidim. Y pues los judíos sí que tienen una especie de comunidad ritual a la que pertenecen para estudiar la Torah en torno a la sinagoga, ¿no? De modo que, a diferencia de estos grupos, los grupos cristianos tienen mujeres no porque sean consortes de los miembros de la comunidad de discípulos de Jesús, sino porque son mujeres que tienen funciones importantes dentro de la comunidad cristiana y que participan de la vida de la comunidad cristiana. Y esto es muy, pero que muy importante. A los cristianos, pues ellos se exigen a sí mismos un cumplimiento más perfecto de la voluntad de Dios, una moralidad y una espiritualidad superiores a las del entorno judío. Vemos ahí, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, ¿no? En esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. El conocimiento de la bondad de Dios reflejada en Jesús capacitó a los cristianos para tener una oración confiada. Los grupos judíos, la piedad de los grupos judíos se caracterizaba por tres acciones: la oración, la limosna y el ayuno. Oración, limosna y ayuno. Y claro, pues esto mismo va a caracterizar también a los grupos cristianos, sin embargo, con algunas notas identitarias importantes, ¿no? La nueva experiencia de Dios como Padre amoroso fue conformando esta práctica orante de la comunidad, ¿no? Una oración que no es una oración ritual, que repite fórmulas una y otra vez. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Estas palabras que hoy te digo se las repetirás a tus hijos, estando en casa, levantado o acostado. Cuando vayas de camino las pondrás en tu muñeca, las pondrás en tu frente, las pondrás en las jambas de tus puertas. Y esto tres veces al día, ¿no? Oh, bendito seas, oh Adonai, por haberme hecho judío y no gentil. Bendito seas, oh Adonai, por haberme hecho creyente y no pagano. Bendito seas, oh Adonai, por haberme hecho hombre y no mujer. También esto tres veces al día. Todavía hoy, ¿eh? El judaísmo ortodoxo me refiero. Bueno, no quiero decirlo en plan jocoso, ¿no? Pero sobre todo para que comprendamos esta novedad absoluta que supone la incorporación de las mujeres en el seno de la comunidad y de una manera activa y realizando funciones importantes, ¿no? Os emplazo para nuestro cineforum del domingo de Chosen, que el primer capítulo fue un éxito. Y esperamos que siga siéndolo, porque es una serie que está muy bien introducida en este ambiente, ¿no? Una oración no ritual caracteriza a los cristianos, ¿no? También el Sermón de la Montaña lo recoge. San Marcos. Es muy en consonancia con la liturgia de Cuaresma, del ciclo B, pero no era este el texto que quería leer. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le dará una piedra. Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Pues esta es la ley y los profetas. Es decir, esta es la escritura sagrada aquí. Puede pasar desapercibido al leerlo porque está en mayúsculas para decir que cuando habla de la ley, habla de la Torah y cuando habla de los profetas, habla de los Nevi'im. Es decir, de las dos partes principales de las escrituras sagradas judías. La Torah y los Nevi'im. La ley y los profetas. Y en eso consiste, dice. Y el dicho que promete al orante la escucha y el cumplimiento de su petición en esos versículos 9, 10 y 11, ¿no? Al orante fiel le promete Dios el cumplimiento seguro de lo que le pide, con un grado de certeza que depende del grado de confianza con el que uno reza. O, por ejemplo, también en ese sermón de la montaña que recoge San Mateo en el capítulo 6, el otro era el capítulo 7, versículos del 7 al 11. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te lo recompensará. Y por lo que decíamos de los rituales y de las fórmulas, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta es la introducción magnífica del Padre Nuestro, que es el centro simétrico. ¿Qué casualidad? Pues no, ya podéis imaginar que no, no es una casualidad. Está en el centro del Sermón de la Montaña, según la versión de San Mateo. De manera que debe interpretarse a la luz de la práctica judía, que incluía la oración pública para determinados momentos, ¿no? Pero se considera que esa oración en público, en algunos miembros de las comunidades cristianas, las consideraban como una exhibición religiosa, ¿no? El cristiano, muestra el sermón, debe orar en privado porque Dios ve al orante en la oscuridad, en el encierro, en la intimidad de su habitación. Promete que esa oración oculta será escuchada. Esto no quiere decir que las comunidades no tuvieran oración comunitaria. Claro que la tenían, ¿no? Y lo vemos también en otros textos. Lo que pasa es que estoy ahora tratando de recoger esta otra dimensión, ¿no? Pero en otro de los días, en otro de nuestros encuentros, nos centraremos en esa otra oración comunitaria, que es, como podéis imaginar, la celebración de la Eucaristía, y que estaba caracterizada también por esta oración con la que inmediatamente después de la introducción que hemos leído venía el Padre Nuestro. El ayuno, la otra práctica, la oración, el ayuno, permite detectar el cambio que supuso la práctica de la religiosidad cristiana dentro de esta práctica que era judía, ¿no? En el judaísmo del tiempo de Jesús, el único ayuno general era el día del Yom Kippur, el día del gran ayuno, ¿no? El día de la expiación. Algunos grupos judíos también cumplían unas normas rigurosas, el ayuno de la semana, entre semana, el lunes y el jueves, por ejemplo, el capítulo 18 de San Lucas lo recoge, se remonta a grupos fariseos, o Juan el Bautista y sus seguidores, que observan un ayuno de motivación escatológica, llega el fin del mundo y hay que estar preparado y por lo tanto hay que ayunar, ¿no? Ya hablamos de esto también, como Juan el Bautista se retira al desierto con sus discípulos y comían miel silvestre y saltamontes. Para evitar el juicio condenatorio de Dios había que hacer este ayuno. En cambio, hay un hecho que los textos del Nuevo Testamento nos presentan también de manera paradójica. A un Jesús que no practica el ayuno. A un Jesús del que se dice comilón y borracho. Es decir, justo lo contrario de esto, ¿no? Y es muy curioso, además, San Juan aquí nos da un borrachazo aquí al comenzar su evangelio, poniendo a Juan el Bautista lo primero, rodeado de sus discípulos en el desierto, predicando este ayuno y penitencia. Inmediatamente nos habla de Jesús, capítulo 2, en no una fiesta, en un fiestón, en la fiesta de las fiestas, en las bodas de Caná, en una fiesta que duraba 7 días, ¿no? Yo creo que esto tampoco es una casualidad. Creo que no es una casualidad esta presentación que el evangelista Juan hace de Jesús en el episodio de las bodas de Caná, después de haber hablado inmediatamente antes de Juan el Bautista y de su vida penitencial. De modo que las comunidades cristianas ayunan, pero sabiendo que están en esta fiesta de la que habla Jesús, ¿no? En esta fiesta que muestra también la alegría de Dios, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la celebración eucarística, ¿no? Bueno, voy a recordar simplemente estas palabras del Papa Francisco, ¿no? Cuando remite a esta cara de todo menos de fiesta a los cristianos, ¿no? Diciéndonos que vamos por ahí con una cara terrible, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora exactamente de la expresión que dice, pero es muy gráfica, ¿no? Es muy gráfica para mostrar esta en la alegría del Evangelio, ¿no? En la encíclica de la alegría del Evangelio, en donde dice que los cristianos tienen que mostrar su alegría también en su rostro. Bueno, la comunidad primitiva tampoco ayunó en un principio. El motivo fue la conciencia de vivir este comienzo del tiempo salvífico. A medida que fueron pasando los siglos y los tiempos, entraron otro tipo de cuestiones y, bueno, pues sí, los ayunos se hicieron preceptivos, ¿no? También la limosna encuentra una nueva actitud en el cristiano, sin buscar el reconocimiento público, que ni siquiera la mano derecha, ¿no?, sepa lo que hace la izquierda. Bueno, no podemos detenernos demasiado ahí ya, porque ya es casi la hora y en 3 minutos termino. Ese ámbito social decía que los textos que nos hablan de las comunidades cristianas exhortan al uso correcto de los bienes. Es sobre todo San Lucas quien nos habla de esto. Capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, los peligros de la riqueza. También esta parábola del joven rico que recoge el Evangelio según San Marcos. Una exhortación al uso correcto de los bienes, ¿no? No tanto a la marginación de los ricos, no a la marginación de los ricos. Hace unos años, cuando se hablaba del Evangelio de San Lucas, se hablaba casi exclusivamente de un evangelista y un evangelio dirigido a los pobres y de un evangelista que solamente tenía ante sus ojos a los pobres, ¿no? Casi como basándose en el comentario a esta versión de las bienaventuranzas que he citado antes. Dichosos los pobres, ay de vosotros los ricos, que leemos en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez más pues está pensando que en la comunidad de Lucas había también muchos ricos, ¿no? Y que muchas de las cosas que el Evangelio de San Lucas recoge como controversia contra los ricos es también para dar una llamadita de atención a los ricos que, subrayo, no eran expulsados, menos mal, ¿no?, de las comunidades cristianas, sino sencillamente se les exhortaba a un uso correcto de los bienes materiales, ¿no? Y bueno, la exhortación al amor al prójimo, que era también un rasgo caracterizador de las comunidades cristianas, y es también San Lucas quien subraya esto, especialmente con aquella parábola tan importante que es la parábola del buen samaritano. No todo fue de color de rosa el mismo San Lucas lo recoge, después de, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, haber dicho lo que caracterizaba a estas comunidades cristianas, que lo tenían todo en común, y el que tenía bienes los vendía y ponía lo obtenido de su venta a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido entre todos los pobres de la comunidad, de modo que nadie pasara necesidad, ¿no? Y lo dice en el capítulo 2 y lo vuelve a decir en el capítulo 4. Y justo un capítulo después, en el 5, nos cuenta el caso de aquellos dos, Ananías y Safira, que tienen un campo, lo venden y se quedan con el dinero. Más aún, no nos lo vamos a quedar todo. Nos lo vamos a quedar casi todo. Pero vamos a dar una parte de lo que hemos ganado y vamos a decir que eso es lo que nos han pagado. Es decir, San Lucas nos muestra que no está pintando una comunidad de color de rosa, sino que en aquella comunidad también había, como en todas, ¿no?, defraudadores. Y bueno, el final es terrible, ¿no? Este rayo que los parte, ¿no?, y acaba con ellos. Pero quiero decir que es importante mostrar cómo en estas primeras comunidades cristianas esta realidad era tomada muy en serio. El último punto, los cristiani, ungidos, es lo que significa ese término. Cristianos viene de Cristo, y Cristo viene del griego, Christos, ungido. Y el griego viene del hebreo, bueno, en aquel lugar, ¿eh? No es que el griego venga, bueno, en cierto modo sí, porque ambos vienen del fenicio, ¿vale? Tanto el hebreo como todas las lenguas semíticas y el griego vienen del alfabeto fenicio, con diferentes evoluciones, ¿no? Pero del mismo modo que Christos es ungido, Mesillah es ungido, y ambas palabras las traducimos por esos términos en castellano: Mesillah por Mesías y Christos por Cristo, y de ahí el término cristiano. Fue allí donde por primera vez, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27, dice San Lucas, fue allí donde por primera vez el grupo de los creyentes fueron conocidos con el nombre de cristianos. Cristiani. Ungidos. Y esta señal de la cruz que los va a caracterizar. Bueno, pues el jueves 21 de marzo nos encontraremos para hablar de San Lucas y las primeras comunidades cristianas. El domingo 18 a las 6 de la tarde estáis invitados al Cineforum de la parroquia sobre la serie de Chosen. Después tenemos un breve coloquio y bueno, pues el que quiera ya se marcha, y los que quieran preguntar algo, pues yo estoy aquí hasta que haya preguntas. De modo que ahora uno puede levantarse con tranquilidad sin decir: voy a interrumpir la sesión, Pilar.
Bueno, pero una cosa no, que para mí es una verdad. A mí la parusía la tengo encima. Porque teniéndole el ejemplo de mi marido, una persona de salud, y de la noche a la mañana le da ictus y en 7 meses sale. Quiere decir que la parusía, todo cristiano, todo ser humano la tiene encima. No hace falta, ya es a nivel global, será un algo que ni Jesús sabe el día ni la hora, según dijo, solamente el Padre. Pero que la parusía hay que tenerla muy presente todo cristiano.
Claro. Pero eso es cierto para ti, Pilar, y para todos. Claro, que esto nos puede pasar a todos.
Que a mí la parusía es, pues, esta noche, mañana, cualquier día.
Sí.
Yo tengo la experiencia de mi marido. Y entonces, pues, tienes que estar preparada como las vírgenes, con la lámpara
encendida. O sea, y con aceite de repuesto.
Y tengo la cara de cenizo porque estoy en desierto. Y como eso es una gracia de Dios, pues a los cristianos hoy en día, pues es que no nos da el Señor, ¿dónde estás? Tu pueblo sufre, ¿dónde está Dios? Es que no tenemos cara de alegría, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y eso es lo que quería decir.
Pues comparto lo que dices, estoy de acuerdo con lo que dices, Pilar. la parusía está encima de cada uno de nosotros, puede llegar de un momento a otro, siempre, ¿no? Todos tenemos experiencia de esto. Y bueno, hablábamos en cualquier caso de la situación y de la realidad que pintan los textos bíblicos. Nada, pero gracias por tu aportación. Bueno, pues lo dicho, nos vemos el domingo a las 6 de la tarde en la proyección del segundo capítulo de The Chosen, Los Elegidos.
Gracias.